Lejanas barracas y conventillos, cercanos galpones y garajes son habitados por diversos mundos musicales. Los garajes siguen teniendo atmósfera de milonga y rock and roll, lugares de vivencias y encuentros, donde la cultura es motivo para compartir. Aquí comienza otro encuentro en El Garage de Uniradio.
Bueno, buenas noches para todos. Nos volvemos a encontrar en este garage, en este jueves, que la verdad que está viniendo el frío, así que le damos la bienvenida a todos. ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Andás bien?
Muy bien, muy bien. Muy contento de estar contigo y con toda la audiencia. Como desde hace 14 años ya, en esta querida Uniradio, desde este lugar que para muchos que están conociendo nuestro Uniradio, para muchos o muchas que puedan estar conociendo nuestro garage, les contamos que intentamos desde la comunicación jugar un poco al encuentro con el periodismo cultural, recordarles que bueno, este es un lugar de donde pequeñas historias hacen a muchas historias de pequeños lugares con grandes lugares. Por eso que lo local juega mucho en este programa en cuanto a la vida cotidiana de los artistas con la comunidad y las comunidades en el arte. Y así que bueno, por eso un poco también contarle al público, recordar de qué trata para aquellos que se están enganchando con este garaje, ¿no te parece, Gaby?
Totalmente, todos aquellos que están enganchando, también los invitamos a que nos puedan seguir en las redes a través de Facebook, Garage Uni, a través de Instagram, garage.uni y a través de Twitter. Así que los invitamos a todos aquellos que puedan engancharse a través de las redes. Cualquier cosa vamos a estar comentando y consultando todo lo que nos estén preguntando.
Hace pocos días, apenas un poco más de una semana, seguramente muchos de nosotros nos enteramos de que los músicos salieron a la calle, se movilizaron, salieron con su consigna, con sus consignas, donde la primera lectura que uno hace, por lógica, tiene que ver con esta situación del no trabajo a raíz de la pandemia, donde, no lo hemos dicho en este garaje desde que comenzamos el ciclo, porque, bueno, no por una cuestión de evadir, simplemente por una cuestión tampoco de estar reiterativo sobre algo que nos ha calado hondo a todos desde el año pasado, y es esta situación de tener que estar hablando siempre de lo mismo. No obstante, somos absolutamente conscientes en este programa de la situación que atraviesan muchísimos colegas en el área de la comunicación, muchísimos artistas dentro de las diversas ramas de lo que es la actividad artística. Y por cierto, no hemos estado para nada ajenos en contacto con tantos y tantas amigas que se dedican a la actividad y ganan su vida gracias al arte, ¿verdad, Gaby? Por eso que es bueno conversar entonces con este sector que nos parece fundamental porque es la materia prima, por decirlo en términos un poco economicistas y bastante deleznables, de lo que nos inspira a estar en contacto con nuestra audiencia y nos inspira a hacer este programa.
Digamos que la columna vertebral de lo que es el garage. Y en este contexto que estabas hablando, Ale, la Unión Musical Independiente del Uruguay, este pasado lunes 24 de mayo, culminó con una movilización frente a la Torre Ejecutiva para poder reclamar esto que decías, ¿no? Para hacer estas medidas para este sector que fue cascoteado de alguna manera en esta pandemia y que es uno de los que están más afectados, por decirlo de alguna manera, en esta emergencia. Por eso tenemos el gusto de recibir a dos músicos que se estacionaron aquí en este garage, a Natalia Fiori y a Pablo Estela. Así que bienvenidos al garage y es un gusto tenerlos acá. ¿Cómo están?
Muy bien.
El gusto es nuestro.
No, un gusto es tenerlos nuevamente en esta casa nosotros. Así que el pasado lunes, la UMI, como decíamos, realizó esta movilización. Pablo, tú estuviste en lo que es la concentración, en lo que es toda la organización de lo que fue todo este movimiento, ¿no? Contanos, a ver, un poquito, cuáles eran los pedidos al gobierno, ¿no? Habían determinados reclamos para este sector, así como también pedían un mayor apoyo para los músicos, ¿no? ¿Qué fueran lo que ustedes reclamaban en sí para aquella gente que realmente no está en conocimiento de lo que está sucediendo?
Sí, bueno, el reclamo principal y básico era la vuelta a los espectáculos, digamos. No entendemos por qué han ido volviendo, bueno, algunos sectores nunca pararon de trabajar, y por qué en esta circunstancia que se paró de nuevo, todavía no se volvió con los espectáculos. de la manera que se puedan, que el gobierno lo puede instrumentar. También parte del programa se pedía participación en la elaboración de los protocolos, sobre todo por algunos comentarios que andan corriendo por ahí de que se va a pedir un pase verde o un certificado de test de antígenos que se pediría solo para los espectáculos. No entendemos por qué no se pide para otras situaciones en las que la gente se junta, ¿no? Que son las situaciones que nunca dejaron de estar en actividad, digamos, otras actividades laborales en los que yo ando todos los días en ómnibus, por ejemplo, para ser muy sencillo, y 2x3, no sé si frecuentemente, pero 2x3 ando en ómnibus donde la aglomeración es muy evidente. Entonces, bueno, no entendemos por qué el sector artístico nuevamente es postergado, porque el año pasado pasó lo mismo, fuimos los últimos a los que se le habilitó. De hecho, está la prueba de que el año pasado, durante la pandemia, se hicieron un montón de espectáculos con protocolos y no hay ningún caso de contagio que se haya comprobado que haya sucedido en un espectáculo. Entonces, el pedido básico es ese, digo, la vuelta a los espectáculos, ya. Después, había otros pedidos puntuales, como la agilitación de un subsidio que había asignado el Ministerio de Trabajo para artistas, y no solo artistas, sino también oficios conexos, como le llaman, ¿no? O sea, sonidistas, asistentes, gente que trabaja en el entorno de los espectáculos, y que eso finalmente se empezó a pagar ayer. Pero hace 2 meses que mandamos los listados al Ministerio de Trabajo y se empezó a pagar ayer. Es decir, digamos, hace una semana no sabíamos, estaba el anuncio del ministro que se pagaba en cualquier momento, pero digo, no llegaba. Había cosas puntuales también prometidas, como fondos del Ministerio de Cultura, asignados ya, que se adeudan todavía. Hay un programa de la Intendencia que largó este año, que se llama Cultura por los Barrios, que se presentaron proyectos, se decidieron, pero bueno, luego de eso se suspendieron las actividades y la Intendencia anunció el pago del 50% a los proyectos asignados y tampoco se pagó aún. Entonces, bueno, esa era parte del reclamo porque era algo muy puntual y muy de hoy.
Pablo, ustedes hacen como dos reclamos que, si bien todos están entrelazados, yendo un poquito a lo que tiene que ver el protocolo para poder reabrir los espectáculos. Si bien los reclamos están clarísimos, ¿de alguna manera ustedes como organización presentaron alguna contrapropuesta de acuerdo a las restricciones que se están dando en este momento?
No, es un pedido que hicimos. En sí, los protocolos ya están hechos, digo, por lo menos los del año pasado. Presentamos una carta, hicimos la Intendencia y a Presidencia con este reclamo. Es decir, esto fue, básicamente, la verdad, fue como una especie de explosión lo que pasó en la marcha, ¿no? O sea, nosotros veníamos participando con la UMI, que es un colectivo bastante nuevo, tiene 2 años y medio. Durante el año pasado venimos participando de movilizaciones de otros colectivos. Participamos de la coordinación de colectivos de sonidistas, de iluminadores, de asistentes de escenarios, stage, que ellos se llaman así, de productores también, pero nos parecía que no nos daba la organización para nosotros convocar una movilización. Y bueno, eso pasó, sinceramente, como una explosión la semana pasada, y la repercusión que hubo fue tremenda. Yo creo que lo que hicimos fue canalizar una gran necesidad de expresar esto de un montón de músicos, básicamente, y gente cercana al sector, ¿no? Pero la verdad nos sorprendió la concurrencia de la marcha, que lo realizamos muy rápidamente, y bueno, y que generó como un sacudón que ahora, bueno, eso que hay gente hablando, músicos que salieron a hablar, que no estaban hablando, no sé, bueno, campañas en las redes con hashtag y todas estas cuestiones que se están dando, se dieron a partir de la marcha, y es buenísimo, porque aparte fue una gran comunión de músicos, había desde músicos callejeros, que los veo en los ómnibus realmente, hasta músicos que los veo.
Ese subsidio que ustedes reclamaban, esa determinada ayuda, ¿no? ¿Cada subgrupo se iba moviendo por su parte o ustedes lo pidieron como organización, esta unión independiente de Uruguay, lo pidieron para determinado sector o cada uno se iba movilizando por su parte?
Lo que tiene que ver con los músicos. Se abrió hace 2 meses. El año pasado se dio un subsidio para los artistas durante 2 meses de 7.000 pesos, digamos.
Un poquito menos, 6.000.
El año pasado era menos, ahora es un poquito más, 7.300. Y esta
¿Y
vez,
a quiénes les correspondería esos subsidios para que realmente la gente esté enterada? ¿Qué requisitos tendrían que cumplir para poder recibir el subsidio?
No, ahora no es viable. O sea, eso fue hace 2 meses que se hizo un llamado del Ministerio de Trabajo a presentar. Es decir, el subsidio era para personas que no estuvieran recibiendo ningún ingreso. Es decir, si uno tiene algún tipo de aporte al BPS, por algún motivo, no se hacía acreedor al subsidio. Entonces, presentamos listados un montón de organizaciones distintas. Nosotros, de hecho, la UMI lo presentó junto con un colectivo que se llama Hacemos Eventos, que son básicamente empresas que se dedican a alquilar amplificación, empresas que se dedican a organizar eventos, asociaciones de fotógrafos. Ahí está también la asociación de sonidistas y los asistentes de escenario. Nosotros nos presentamos juntos con ellos. Después, por ejemplo, los gremios de la música presentaron sus listados.
Bien.
La UMI, por ejemplo, presentó un listado de 226 personas por la UMI. Y bueno, el Ministerio de Trabajo, en realidad la Asociación Nacional de Desarrollo, que es a la cual el Ministerio le asignó la tarea de organizar eso, de instrumentarlo, ayer se empezaron a cobrar. Pero eso ya pasó hace 2 meses en la convocatoria y nos presentamos todos los que entendíamos que nos correspondía. Eso ya pasó. Y es por 3 meses, es un subsidio dinero durante 3 meses.
Bien, ahora que en realidad te escucho y uno va levantando las noticias de los medios a través de estos reclamos, ¿cómo está demostrado en realidad que el trabajo de ustedes no está como correctamente amparado, por decirlo de alguna manera, en el sistema de seguridad social, ¿no? Quizás esto no se visualizaba tanto, ya que muchos consideraban un trabajo muy independiente, por decirlo de alguna manera, y cada cual se iba como autosustentando, ¿no? Ustedes como profesionales artísticos, tanto Natalia como Pablo, ¿buscaron otros caminos para poder sustentarse? Muchos artistas se pronunciaban a través de las redes, con los live, o quizás por otro camino, haciendo una pausa quizás en lo artístico, porque, a ver, subsistir hay que subsistir, ¿no? Y bueno, y si el amparo no está, ¿pudieron buscar otro camino en este tiempo que venimos transitando?
Sí, en mi caso, que solamente estaba trabajando de la música, digamos, me empecé ya desde el año pasado, empecé con varios emprendimientos, así, personales, de venta de cosas, y de alguna manera eso me ayudó un poquito apenas a poder sobrellevar ahí la situación, pero bueno, esa es mi situación, no sé, Pablo.
Sí, yo desde siempre tengo otro trabajo, nunca enfoqué en vivir solamente de la música, pero bueno, claramente desde marzo del 2020, bueno, hubo un momento en que sí pudimos hacer algunas actuaciones. Yo justo había dejado un proyecto en el que estaba y empezando otro, y recién a principios de este año pude hacer un par de actuaciones en restaurantes, digamos, con un proyecto que tengo, y se cortó nuevamente. Así que bueno, la música es, digamos, un trabajo de los que tengo, ¿no? No es de lo que yo vivo, pero conozco situaciones...
Pero complementa, por supuesto.
Claro, por supuesto. No, pero aparte conozco situaciones tremendas, ¿no? De gente que en general el ingreso regular de los músicos está en la docencia, ¿no? Está en dar clase, porque después en las actuaciones es muy difícil. Y así todo la docencia con las modalidades estas, como la que estamos usando ahora, se limitaron mucho, se perdieron muchos alumnos también. Y bueno, y hablar gente que se jugó a tocar con diferentes proyectos, que bueno, la verdad tuvo que salir a conseguir otro trabajo, sin duda.
Bien, y esto de los teatros, que también que decías que estaba muy restringido, si bien hay ciertos protocolos que se están marcando, capaz que, y viendo un poco también la vecina orilla, ¿no? Esa manifestación desde Argentina también que se fueron dando, y cómo de alguna manera tuvieron que reestructurar todo lo que tiene que ver con los teatros, con los espacios, para que los músicos puedan cantar, para que puedan seguir haciendo su trabajo. ¿Ustedes lo ven viable de alguna manera, que pueda haber algún mecanismo para poder buscar soluciones, ¿no? Para que los músicos puedan seguir haciendo su trabajo, tanto en los espacios cerrados como también en los espacios al aire libre, ¿no? Pues digamos que está cancelado en el día de hoy tanto el espacio cerrado como el abierto.
¿Vos decís tipo vía streaming, como se hacía en Argentina?
También, no, en la Argentina, últimamente, ahora, pues, estas semanas, por supuesto que está todo muy restringido porque los casos aumentaron, pero hasta marzo los teatros estaban abiertos, por supuesto con cierto protocolo, también espacios donde de lugares donde los músicos cantaban y también llevaban parte de su arte. Acá estaba mucho más restringido y, sin embargo, se podría perfectamente, a mi entender, como opinión personal, poder cumplir un protocolo y que los músicos, de alguna manera, pudieran seguir haciendo su trabajo. ¿Ustedes lo veían viable eso de alguna manera?
Sí, yo creo que sí, que poder seguirlo haciendo lo podríamos seguir haciendo. El tema es que, claro, como no está habilitado, pero sí, se cumple todo, porque en realidad, justamente como te decía Pablo, todos los protocolos están en los lugares, como imagínate, hasta los boliches tienen su cierto protocolo para poder trabajar con los músicos y con la gente, y que haya un distanciamiento determinado, y cuidados en lo que tiene que ver con la higiene. Entonces me parece que desde ese lugar está. En lo que no está son las disposiciones a nivel gubernamental para que eso suceda, ¿no?
No, ahora está, o sea, extendieron la previsión de los espectáculos hasta el 6 de junio. Claro. El 6 de junio no hay. Igual, de todas maneras, no es sencillo. Yo tenía una fecha el año pasado con una banda para el Teatro de Agadu, por ejemplo, que es un teatro con 100 butacas. Nunca abrió el Teatro Agadu porque no es viable hacer un espectáculo con 30 personas. ¿Ah? O sea, no,
claro,
no,
a eso me refería, que capaz que qué reestructura habría que hacer para que de alguna manera esos espacios puedan abrir. Es verdad lo que decís tú, un Agadu con 30 personas no es redituable, pero de qué manera se podría reestructurar para que los músicos puedan de alguna manera seguir haciendo parte de su trabajo, ¿no? Por supuesto que los aforos existen. Y cada vez son más reducidos y se me dificulta más.
Sí, en realidad, bueno, eso es lo que nosotros pedimos discusión, ¿no? Porque, sobre todo por este tema de que entró a hablarse de que para los espectáculos se va a pedir pase verde, y no entendemos bien por qué se va a pedir para los espectáculos y no para los otros lugares, no entendemos, capaz que no lo explican y no lo entendemos. Ya te digo, hubo actividad el año pasado en teatros de determinado tamaño, o sea, fue muy limitado realmente, ¿no? Y se cumplió con los protocolos, no hubo ningún problema de contagios, qué sé yo. No sé, eso es muy discutible. Yo realmente creo que se podría ser un poco más flexible y más laxo, pero bueno, es algo discutible que incluso dentro de la UMI no tenemos una posición uniforme porque tenemos miradas distintas acerca de esto.
Por supuesto que es un tema muy discutido, porque como tú comenzabas este encuentro, bueno, a ver, los shoppings están abiertos, otros espacios están abiertos, ¿y por qué los espacios públicos no? Pudiendo tener y realizarlo en otras condiciones, ¿no? Es decir, que realmente se podría en un parque, en un espacio al aire libre, que es lo que más que nada pide el protocolo. Entonces, ¿qué mensaje ustedes le darían a la sociedad reivindicando esto, ¿no? La importancia también de este sector y sobre todo la importancia de que abran para que puedan ustedes trabajar.
Bueno, lo que pasa es que creo que hay un tema de fondo que es el lugar del arte en la sociedad, ¿no? O sea, porque digo, por algo nos dejan para final, qué sé yo, algo tiene que haber atrás, ¿viste? Es decir, esta marcha fue realmente impresionante porque por esa comunión que nosotros sentimos, pero evidentemente que si la sociedad presionara para eso, sucedería, y bueno, no pasa. Es decir, estos reclamos que te digo son los que nosotros decidimos sacar a la mesa ahora porque son como los urgentes, pero hay un millón de cosas para trabajar en muchos caminos distintos, ¿no? Y uno es ese, es, digamos, la generación de una conciencia de que en realidad la música es una gran industria, es una gran industria alrededor de la música y del arte en general, porque el teatro también, y además lo es porque la gente tiene necesidad de escuchar música, es decir, tiene necesidad de arte, es decir, algo que parece que no somos plenamente conscientes de ello. Yo no conozco a nadie que no escuche música. Hay como muchas puntas distintas para enfocar.
Por supuesto, y es un tema muy debatible, en realidad, porque es real que cada uno también cuida su sector, ¿no? Porque el sector de la economía sigue marchando, porque el sector de educación también está un poco más restringido, porque cada cual va mirando y va visualizando el sector de cada uno. Quizás lo que sería más discutible es por qué unos sectores sí y otros sectores no. Como que lo que se visualiza, por decirlo de alguna manera, y entre comillas, es esa injusticia de por qué un shopping está abierto y no un espectáculo. Pues en realidad tú plasmabas y decías, bueno, ¿por qué la sociedad no presiona? Pues creo que cada uno va presionando de acuerdo al sector en el cual se va manejando, ¿no? Pero me parece que lo más discutible es eso, de por qué ellos sí y por qué nosotros no. Bueno, y ojalá podamos seguir apoyando lo que tiene que ver todo el sector cultural para que puedan volver cuanto antes y, bueno, y puedan seguir trabajando, que todo el mundo lo necesita, ¿no?
No, aparte de lo que vos decías, Gaby, que vos estabas comentando al principio de la informalidad. Desde ahí también está hablando de la importancia y la importancia que tiene la música en este país. La informalidad que vivimos nosotros, los músicos, de no estar en el BPS, por ejemplo, que es una de las cosas que también se planteó, ¿no?
Sí.
Que se planteaba también como...
Sí, eso en realidad tenemos un canal de conversación con el Ministerio de Trabajo desde el año pasado, porque, digamos, se votó una ley del artista en el 2008, 2009, y a partir de esa ley se habilitó a facturar, digamos, por medio de cooperativas, ¿no? Que crearon los gremios. Hay dos gremios de músicos que entre sí no se llevan bien. La UMI es un colectivo que no pretende ser otro gremio, sino que, al contrario, pretende articular un poco, ser la voz de gente que no se siente representada por esos gremios, y articular con ellos, con los que nos hemos juntado el año pasado, y bueno, y con lo que hemos ido también al Ministerio de Trabajo, a revisar un poco ese sistema de aportes que habilita a que uno facture sin aportar al BPS. Es decir, uno puede trabajar de músico y no aportar al BPS, cosa que en otros rubros no está permitido. No es sencillo, ¿no? Porque digo, son costos que alguien tiene que asumir también, ese aporte, que si no tiene que asumir el músico. Pero bueno, ahora quedó claro durante la pandemia que muchísimos músicos quedaron, no tenían posibilidad de tener seguro de paro, como otros trabajos. Muy pocos tenían la chance de cobrar un seguro de paro. Bueno, ni hablar, bueno, la jubilación, ¿no? O sea, músicos que terminan una situación haciendo colecta para comer porque no tienen una jubilación. Entonces, bueno, ahí hay mucho para trabajar también en diría que en el corto plazo. Y hay un canal de comunicación abierto con el Ministerio de Trabajo en ese sentido.
Creo que es un inicio, un camino, lo que tiene que ver más con la legalidad de todo este sector, ¿no?
Natalia, Pablo, en resumen, ¿cuál es la actual situación en la que están los músicos en general, en función, digamos, de este tema de los subsidios especiales y la perspectiva por parte de las autoridades, concretamente, de evaluar un mecanismo paulatino de aperturas?
El tema del subsidio ahora se cobró a partir de ayer y va a ser por 3 meses, como les contaba Pablo. Lo que pasa es que, claro, al no saber bien cuánto va a durar esto, ¿no? De si se va a extender cada vez más. Entonces, hay gente que obviamente, como decía Pablo también, está viviendo exclusivamente de la música. Entonces, no viene pudiendo pagar sus cuentas quizás desde hace un montón. Entonces, esto no viene de ahora y no va a ser para después, porque por después de los 3 meses, ¿qué va a pasar?
Sí, el subsidio, bueno, estamos hablando de 7.300 pesos por mes, claro. ¿Ah? Pero la idea del subsidio es que a vos no te están dejando trabajar, o sea, no, claro, es que vos no quieras, el, claro, Estado no te está dejando trabajar y, bueno, te compensa de esta manera con eso. Bueno, después está eso, bueno, si es un subsidio por 3 meses, ¿qué va a pasar después? Yo qué sé, yo creo que nosotros los músicos queremos trabajar, si no queremos que el Estado,
claro,
nos subsidie, sí, claro, porque aparte es la vocación, es una necesidad de hacer música y es una necesidad social de que haya música sonando. Busquemos la manera de hacerlo.
Y habías preguntado algo más vos, Ale.
Que tenía que ver en cuanto a la perspectiva de que hayan recibido algún tipo de información en cuanto a las perspectivas de apertura.
No hay nada.
No, lo único que sabemos es que se postergó hasta el 6 de junio.
Claro.
No tenemos.
Y viste que ahora están como de alguna manera también presionando un poco para que haya más, como que se cierre un poquito más todo esto de la posibilidad de abrir los lugares y todo, ¿no? Entonces está un poco debatible el tema, todavía no se sabe qué va a pasar.
Antes que se cerrara de nuevo todo, la Intendencia ya había cerrado sus salas. Hoy justo la UMI tuvo una reunión con Marina Sobaldía, pero hay un canal abierto de comunicación.
¿Sabes qué? Les quería comentar algo. Digo, uno ha seguido el tema lo más cerca que ha podido, sobre todo por la información que ustedes nos han brindado, tanto en este ámbito a través de la radio público, también en conversaciones privadas, por supuesto. Digo, a veces uno nota determinadas inconsistencias, pero hay una realidad que se impone, y eso bien lo decías vos, Natalia, y tiene que ver con la situación sanitaria en sí misma, que no se puede obviar, no se puede para nada subestimar, sobre todo por el riesgo que implica en la salud pública, ni hablar. Ahora, por otro lado, uno lo que aprecia es, a veces uno nota lo que bien decías tú, un tema de fondo en cuanto a la concepción ideológica que tiene que ver, o cuál es la dimensión que la autoridad pública le da a lo que es el valor de la cultura, más allá de los discursos que uno tanto escucha, sino en lo concreto. Ahora, cuando quema las papas, ¿dónde están los emprendedores? Una pregunta que uno se hace, la famosa palabra de los emprendedores. ¿Y dónde están los gestores culturales a la hora, digamos, de lo que significa sus profesiones? Todos sabemos, nos podemos excusar en que las autoridades restringen y que todos somos conscientes que debemos cuidarnos nosotros y a los otros. Está muy bien hasta ahí, estamos de acuerdo. Ahora, uno aprecia también cómo se han buscado en otros lugares, concretamente en Argentina, digo, ideas más originales llevadas adelante justamente por empresarios, que uno los ha visto obviamente fuertemente antes de la pandemia, y ahora llama la atención, como por ejemplo en Carnaval, no vi ni medio streaming, no vi ningún canal de televisión auspiciando una puesta en escena de una murga o de un conjunto de carnaval. Es decir, a mí me da la impresión de que todos nos guardamos, ¿tá? Por decir todos, de una manera así, pero por otro lado, me parece que los que tenían que tomar decisiones y acciones estuvieron muy a medias tintas, ¿no? Ahora, no sé qué impresión tienen ustedes. Esto es, también, como bien decía Gaby, es una apreciación muy, muy personal, ¿no?
No, claro, lo que pasa es que en realidad me parece que los medios de comunicación en este caso se quedaron más para informar sobre todo el tema de la pandemia y todo esto del arte, y con lo que vos decías, tantas cosas han pasado y se podría ver de alguna manera, además generarle a la gente también otro tipo de información y diversión y no sacarla un poco de todo el contexto, es también una forma. Y no se ha hecho, entonces también ahí está un poco direccionado el cómo se lleva a cabo todo en los medios, ¿no? Así que bueno.
Obvio que por supuesto que es muy discutible y es verdad que los medios se enfocaron en otra cosa, pero también, hablo a nivel general y muy personal, varios artistas de otros países, Argentina, incluso algunos de Uruguay, que el año pasado hemos tenido algunos artistas que nos han acompañado en la segunda parte, el segundo semestre de lo que fue el Garage, muchos hacían streaming desde sus redes, sí, la intención era llevar parte de su música, parte de su cultura, por eso yo me refería a ustedes como si se habían rebuscado de alguna manera el poder llevar a la gente la música, el arte a través de un streaming, a través de una presentación, como decía Alejandro, grabada y presentada. Eso me estaba refiriendo hoy. Por supuesto que
estamos haciendo todos los martes y ahora se festejan los 5 años de Banda Yarm, así que vamos a hacer también un vivo importante con varios invitados, con todos los invitados que han participado de esta banda también. Sí, creo que es una forma de alguna manera de ir ante esta situación que nos excede.
Pero hubo, digamos, lo que un poco creo que ustedes plantean, que es intentos de generar ingresos, generar economía con eso.
Sí.
El año pasado hubo, qué sé yo, no me acuerdo que se hicieron, si transmisiones de bandas grandes que convocan, donde se pedía plata por distintos medios, yo qué sé. Lo prioritario es hacer las transmisiones semanales, por bastante prolijas, porque son muy buenos, y ellos ponían una cuenta bancaria, no sé qué, yo sé que estaban juntando, durante unos meses fue bien con eso, por ejemplo. Después hizo también a Triple Nelson, digo, entramos en un tema de dimensiones,
sí, también,
Alejandro, o sea, no podés comparar con Argentina y con Brasil.
Gente, pero yo me refería también a la visión de los que pueden gestionar y sustentar salarios. ¿Ah? Sí. No estoy hablando solamente de Estado. Sí,
privadamente,
a esos no los vi.
Privados.
A esos no los vi. No los vi. O sea, capaz que me equivoco. Pero indudablemente que
no los privados, no públicos.
Empresarios. Digo, y también la demora, en por ejemplo, en agentes culturales de la Intendencia, por ejemplo, en pagar salarios. Me ha llegado justamente denuncias acerca, digamos, de salarios adeudados con jurados de música por los barrios, por ejemplo. Entonces, yo les decía, obviamente, que en ese caso entiendo la movilización porque hay algunas situaciones que todos podemos comprender, todos, o por lo menos hacer el intento, pero por otro lado, uno aprecia determinadas inconsistencias.
Pero lo que yo quiero decirles es que, sin duda, este 24 de mayo, pues, va a ser un día que va a quedar para la memoria. ¿Por qué? Porque fue el día donde se juntó más gente con un mismo fin, reivindicando la música y lo que significa para todos nosotros, con armonía, con paz, pero yendo para el mismo lado todos juntos, y eso fue fantástico, quiero decirles.
Sí, es la primera ninguno de nosotros había participado en una manifestación de músicos, ¿no?
Claro.
Y era 5 cuadras de gente, ¿no? Y la verdad que fue impactante. Bueno, lo que fue la marcha generó, digamos, como una una necesidad de, bueno, salgamos a movernos, a ver qué podemos hacer, porque también es sumado a que es un mercado chico este, y eso te va como ganando el desgano, te va como, viste, conoció gente que está vendiendo los instrumentos, o sea, no es fácil sostener un proyecto musical hoy en día, ¿viste? Creo que fue como una inyección, ¿no? Como de energía, de ganas, ¿no? Y bueno, y ahora hay que seguir viendo a ver cómo podemos seguir aprovechando eso para mejorar nuestro... O sea, la UMI nació con músicos que estábamos tocando en boliches, cobrando 2 mangos, cobrando cubierto artístico, pasando la gorra, a ver cómo podíamos hacer para dignificar la tarea del músico. Eso fue el origen, ¿no? Bueno, después pasaron cosas por acá, por allá, pero digamos, eso es un poco lo que motivó este colectivo.
Ni que hablar, Natalia, Pablo, realmente podemos seguir debatiendo horas y llegar a un puerto seguro. Pero bueno, estamos ya terminando, realmente le queremos agradecer el tiempo que le dedicaron, el poder tenerlos acá, y sepan que bueno, este es el espacio para ustedes si quieren hacer música mientras que no abren los lugares, así que serán bienvenidos y este espacio también es de ustedes. Así que muchas gracias por haber compartido con nosotros.
Muchas gracias a ustedes, muy lindo verlos.
Gracias por el espacio.
Escucharlos.
Por la oreja.
El Garage, Uniradio.